Bueno, vamos a hacer esta entrevista. Le agradecemos que esté con nosotros vía telefónica a el doctor Luis Mochán. Él es investigador del Instituto de Ciencias Físicas en la UNAM. Doctor, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Gracias por acompañarnos. El doctor precisamente está con nosotros para hablar de un tema que, bueno, pues ya ha aparecido después de un tiempo en que al parecer pues nadie nos habíamos enterado de esta situación, que tiene que ver con un aparato que, bueno, pues utiliza obviamente la pseudociencia para pues aparentemente detectar sustancias a través, dicen, de la vibración molecular de estas sustancias. Y bueno, lo preocupante es que este aparato ha sido utilizado por las Fuerzas Armadas y, bueno, para realizar cateos ilegales, por supuesto. Doctor, pues usted precisamente ha alzado la voz en este tema de que pues esto es a todas luces un fraude.
Así es. Lo que pasa es que yo me enteré de esta clase de aparatos desde el año 1999, en que se estuvieron usando, bueno, durante los 90 se estuvo usando en Estados Unidos esta clase de aparatos. A mediados de los 90 los prohibieron, y en un congreso de física alguien nos habló sobre la historia de ellos y cómo detectaron que era fraudulento y cómo los prohibieron, cómo los pararon. Entonces fue una gran sorpresa enterarme el año pasado, en marzo del año pasado, a través de una nota que publicó un expresidente de la Sociedad Americana de Física, que en México habíamos caído en la compra de este tipo de equipos. Entonces me puse a investigar y a escribir sobre ello y a tratar de llamar la atención de la gente sobre este asunto.
Y bueno, hay un artículo muy interesante, doctor, que usted publicó precisamente como parte de la Academia de Ciencias de Morelos, que se llama Magia, Ciencia, Salud y Seguridad Nacional, en donde pues de alguna forma precisamente devela lo que hay detrás de este tema. Y bueno, por ejemplo, para empezar a describirlo a las personas que nos acompañan, pues es un aparato que pues aseguran sus fabricantes sin ninguna prueba que utiliza la energía propia del cuerpo.
Energía, usa la energía electrostática que produce el cuerpo, es lo que dice el fabricante.
Uh-huh. ¿Es esto así o de qué se trata?
Bueno, eso es lo que dice el fabricante. Entonces, lo que yo hice, a raíz de estar tratando de dar a conocer el tema, me contactó un abogado que tenía los testimonios, una copia, me dio muchas copias de testimonios de los operadores de los aparatos, los testimonios que usan cuando detienen a alguien, cuando lo consignan, los que ponen en sus declaraciones, y estos testimonios tienen una descripción técnica, una ficha técnica del uso del aparato, y lo que hice fue revisarla con todo cuidado y escribir una crítica de dicha ficha técnica. Y entonces en la crítica demuestro que la mayor parte de las cosas que dicen, la mayoría no tienen significado, pero las que lo tienen son falsas. Por ejemplo, en esta pregunta que me hacía sobre la energía electrostática, la energía electrostática, suponiendo que toda la energía electrostática, que el cambio en la energía electrostática del aire por la presencia de un cuerpo humano, que toda ella se pudiera usar para mover este aparato, no alcanzaría para hacer girar la antena. Aún si el cuerpo estuviera echando chispas, si estuviéramos al borde del rompimiento dieléctrico, el campo más alto que podemos tener al estar dentro del aire, aún así no alcanzaría para mover la antenita del aparato, pero si uno inclina ligeramente la mano para uno u otro lado, sobra energía para mover el aparato. Entonces mi conclusión es que el aparato lo mueve el operador simplemente por giros muy pequeñitos, probablemente inconscientes, probablemente involuntarios, pero moviendo la mano es que logra que la antena se mueva para uno u otro lado. Y lo que ha mostrado las pruebas que se han hecho con aparatos similares es que si el operador sabe dónde está lo que está buscando, ya sea porque le avisaron, porque lo vio, porque un perro lo olfateó, porque hay una denuncia, porque vio cuando lo escondieron, si sabe dónde está la sustancia que están buscando, la encuentra muy bien. Si no sabe dónde está la sustancia que está buscando, no la puede encontrar. En pruebas controladas es tan bueno como echar volados, como buscar al azar.
Ahora, doctor, la pregunta es, ¿qué pasa? Estamos hablando con el doctor Luis Mochán del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM sobre este aparato, este tema del GT200. y bueno, que han utilizado Fuerzas Armadas aquí en nuestro país, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pues ya está alertando sobre que se deben hacer pues experimentos, pruebas más fiables sobre este aparato. Doctor, la pregunta es, ¿qué pasa con los técnicos que existen dentro de las Fuerzas Armadas, los ingenieros? ¿No se dieron cuenta de este tema antes?
Lo que yo sospecho es que no los consultaron y los vendedores han de ser muy hábiles, pero digo, estoy especulando, no sé qué es lo que sucedió. Sé que le preguntaron, porque son colegas míos, a físicos que trabajan dentro de la Sedena y su opinión fue negativa. Eso fue algo más o menos reciente. Y entonces el Estado Mayor dijo que iba a hacer unas pruebas, sin embargo no los consultaron para realizar las pruebas. Y no sé cuáles son los resultados de las pruebas, aunque la Sedena sigue diciendo que son efectivos, que son eficientes, y bueno, hay muchos boletines de prensa de la Sedena, incluso el día de hoy también hubo uno. Todos los días salen boletines hablando de los éxitos de este aparato, hay muchos testimonios de éxito, y eso los hace creer que el aparato funciona. Pero la ciencia desde hace mucho que desechó los testimonios como un mecanismo de prueba, porque no son pruebas controladas. Uno tiene que hacer una prueba bien, bien controlada y hacer una estadística de los éxitos y de los fracasos. Y hay distintas formas de fracasar con distintas implicaciones. El aparato podría dar falsos negativos, o sea, que diga que no hay explosivos, por ejemplo, cuando está buscando explosivos, y eso puede conducir pues a explosiones y a pérdida de vidas humanas, puede ser muy peligroso. Puede poner en peligro incluso las vidas de nuestras Fuerzas Armadas. Y puede dar falsos positivos, que algunos ya están documentados, en que el aparato dice que hay alguna sustancia perniciosa donde no la hay, y el ciudadano que supuestamente la tiene le pueden arruinar la vida.
Y bueno, doctor, pues fue precisamente Andrés Tonini, que bueno, pues si nos está escuchando también le enviamos un saludo, hablamos con él, y bueno, pues él solicitó precisamente esta información, lo investigó y solicitó esta información al IFAI, y pues descubrió que, por ejemplo, precisamente Pemex Exploración y Producción adquirieron este equipo, que bueno, por cierto, es bastante caro, para, por ejemplo, rastrear, intentar saber si hay bombas.
Sí, pues eso es peligrosísimo porque están protegiendo las instalaciones que son estratégicas para el país, las están protegiendo con un equipo que no les sirve de nada. De hecho, un equipo similar se estuvo exportando a Irak, lo compró el ejército iraquí, y el gobierno les prohibió su exportación después de que murieron soldados ingleses porque no detectaba los coches bomba que pasaban frente a sus narices. O sea, hay un peligro real en el uso, en el creer en estos aparatos, ¿no? El creer en la pseudociencia. Y es muy fácil hacer una prueba científica. Uno no necesita nada sofisticado. Necesita simplemente esconder alguna sustancia de las que supuestamente es capaz de detectar y poner a alguien a que la busque y a ver si la encuentra o no. Y simplemente contar cuántas veces la encuentra y cuántas veces no. Pero la única cosa con la que hay que tener mucho cuidado es que el operador no sepa dónde está escondida la sustancia antes de encontrarla. Que no tenga nada de información de dónde fue escondida antes de que la busque y se verifique si la encontró o no la encontró. Ese tipo de pruebas técnicamente se les llaman pruebas doble ciego, y esta clase de aparatos, esta familia, porque son muchos aparatos que han surgido usando los mismos principios, sí. Ninguno de ellos ha pasado pruebas doble ciego. De hecho, hay un premio de $1,000,000 a la primera persona que logre pasar una prueba de este tipo. Este dinero lo ofrece la Fundación Randi, la Fundación Educativa James Randi, y nadie ha aceptado el reto, ni los fabricantes, ni ninguno de los usuarios.
Pues esta Global Technical, esta fábrica pues inglesa, y bueno, pues también se dio a conocer rápidamente, doctor, lo mencionamos, que el gobierno de Estados Unidos había alertado a México sobre este tema.
El gobierno inglés había alertado a México, sí. Pero la respuesta de México fue que a nosotros sí nos funcionan. Basado en estos testimonios, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una falta de cultura científica en el país. No una falta de conocimiento científico, sino de cultura científica, para saber qué cosas forman evidencia y qué cosa no es evidencia, para poderlas distinguir y poder distinguir una muy hábil demostración de ventas de una demostración científica. es lo que se necesita. Y entonces la Academia Mexicana de Ciencias ya ofreció su apoyo para diseñar y para supervisar, para diseñar un protocolo de prueba y para supervisar una prueba, para realmente dejarnos de dimes y diretes y comprobar científicamente si sí funciona o si no funciona. Yo apostaría por el no, pero...
Pues, sí. Bueno, doctor, pues estaremos muy al pendiente. Ojalá podamos conversar más adelante también con usted.
Muchas gracias.
Gracias. Muy buenas noches.
Hasta luego.
Hasta luego. Es el doctor Luis Mochán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tenemos que hacer una pausa muy breve y regresamos con más. Quédese con nosotros.